Descubre personalmente cómo la palabra de Dios puede efectuar un cambio en su vida a través del ministerio de Obispo Doug Hewitt Mills. Doug Hewitt Mills es fundador de la Iglesia Internacional Capilla El Faro, una denominación de más de 2,000 iglesias en todo el mundo. Es un evangelista de sanidad y el autor de varios libros clásicos. También es el pastor de la Iglesia de Primer Amor, un ministerio universitario con más de 200 iglesias. La Iglesia de Primer Amor es una iglesia vibrante, con jóvenes energéticos, llenos de primer amor por el Señor. Ahora, escucha al Doug Hewitt Mills.
Hable y cante a alguien, dile a la persona que yo veo la luz. Wow. Levanta la mano. Jesús. Gracias. Que nuestra promoción de larga espera ha manifestado de manera práctica en nuestras vidas. Gracias. Que tu milagro de promoción está sucediendo prácticamente en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Te doy gracias que las oraciones que te hemos pedido y las declaraciones que han sido hechas sobre cada persona aquí sí se van a suceder y las predicciones negativas no van a suceder, sino buenas cosas. Es lo que va a suceder en el nombre de Jesús. Gracias por la victoria sobre cada forma de maldad que está en nuestras vidas. Declaramos la desilusión de obstáculos que están enfrente de nosotros, que nos previene, que nos detiene de mover adelante. En el nombre de Jesús, maldecimos rocas y ofensas que están delante de nosotros. Decimos que desaparecen, que desintegran y que jamás serán encontrados más. En el nombre de Jesús, gracias por la seguridad de nuestros pies. Tú has asegurado la seguridad de nuestros pies sobre la roca sólida, porque has quitado la tierra y nos ha puesto sobre la roca. Tú eres nuestro campeón. Padre, te damos gracias por los ángeles que has enviado para asistirnos y para luchar para nosotros. Te damos gracias. Estamos agradecidos por cada mano levantada hoy y por cada corazón que está abierto para recibir tu bendición. En el nombre de Jesús, amén. Se pueden sentar. Ahora, Deuteronomio capítulo 8, tu promoción de larga espera. Ahora, ¿recuerdan la canción que Aida estaba cantando? De Santiago 1, versículo 2. Por favor, que lo despliegan, por favor. En Santiago 1, 2. Es un versículo muy misterioso que dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Porque ¿quién quiere caerse en problemas y pruebas? Hombre, sino la Biblia dice que, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Esto nos muestra que las pruebas y tentaciones son diversas. Tenemos una variedad de pruebas. Y por eso a veces podemos pasar por pruebas y ves a la persona de tu lado y dices, tú no estás experimentando las pruebas que estoy experimentando. Entonces a veces tú puedes pensar que es tú solo que está pasando por pruebas. Versículo 2 dice que sabiendo, versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Eso se dice que algo bueno está producido por las diversas pruebas que experimentas. Y versículo 4 dice que más tenga la paciencia su obra completa. Así que hay una obra buena que los problemas y pruebas traigan. Entonces hay que permitir las pruebas en vez de bloquear las pruebas. Por ejemplo, los que asisten a la escuela bíblica, en vez de terminar y concluir en la escuela bíblica, dicen que, oh, yo conozco esto y yo conozco aquello. Y antes de saber, ya no llevan, no les van bien. Entonces, la Biblia dice que más tenga la paciencia su obra completa, porque Dios está permitiendo que algunas cosas suceden. Vamos a Deuteronomio 8 y empezamos en versículo 1 y vamos hasta 16. Dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy. ¿Cuántos quieren hacer todo esto para que viváis y seáis multiplicados entréis y poseéis la tierra? Pues van a vivir, van a multiplicar y vas a entrar a tu posesión. Versículo 2. Ahora fíjense de versículo 2, porque los versículos 2 y 16 son los versículos claves. Y dice, y te acordarás de todo el camino. Vea, mira, en tu vida cristiana hay muchas cosas que suceden. De acuerdo, sí, me escuchen bien. Sí, me escuchen. Cuando el volumen se baje, por favor, levanten la mano para que los de la área técnica se pueden arreglar. Dice versículo 2, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años. No sé cuántos años tienes, sino había una guía por 40 años. Como cada prueba tiene esta meta como fin para que esté humillado o para que aprendes la humildad. Si está honesta, darás cuenta de que tus pruebas tienen una forma para humillarte o para enseñarte la humildad. Te hace aprender la humildad. Es por eso que los adultos no se griten mucho y no se ven muy, muy felices. No es porque están enojados, sino porque han pasado muchas cosas. Y dice que y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios esos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Ahora, si te cases y vas a descubrir esta cosa, por eso cuando aplicas por algunos empleos específicos, te piden si estás casado. Y es por la humildad, porque los que no están casados son más orgullosos que los que están casados. Por eso, a veces cuando ves a una persona que ha casado y su esposo ya ha muerto, a veces cuando quieren casarse, se casen con una persona que ya ha sido casado antes, porque quieren una persona que ya está humilde. Alguien de la casa, alguien de segunda mano. Y dice, para probarte, Dios, que busque a los corazones del hombre, permite que pases por cosas ciertas para probarte. Wow. Porque por 40 años podemos saber de quién eres y de qué está creado al fin de 40 años. Y dice, para saber lo que había en tu corazón. Mira, mucha gente dice cosas buenas, sino lo que está en tu corazón. Con el tiempo podemos ver. Mira, como un ejemplo, yo estaba en la escuela de medicina y por 7 años me llevaron a muchas cosas y me esforzaron para estudiar anatomía, bioquímica, para estudiar las reacciones químicas en el cuerpo. Yo tenía que hacer una disección de un cuerpo humano, pedacito por pedacito, hasta que no quedaba más de la persona. Y me esforzaron para estudiar fisiología, patología de química, patología, se habla de la muerte y por qué una persona se muere y cómo parece cuando están muertos. Y yo tenía que estudiar también psiquiatría y para escuchar a las personas cuando hablen, y algunas personas dicen que, oh, yo trabajo para la agencia de inteligencia central, y cuando yo escucho eso, yo puedo saber qué tiene. Yo he estudiado ginecología, yo hice cirugía, medicina general, y para estudiar todos los tipos de enfermedades. Y cuando ya terminé, y yo decía, ya soy un pastor. Mira, ¿qué era? Lo que estaba en mi corazón es lo que fue manifestado al final de cuentas. Es por eso que les estoy explicando de que a veces la gente puede responder esto y esto, sino lo que está realmente en el corazón es lo que va a aparecer. Porque cuando ya terminé mis estudios de ser un médico, ya me fue. Entonces, con el tiempo, tu corazón está revelado. Entonces, si quieres saber lo que está en el corazón de alguien, por eso a veces tiene pena por las personas que ya van a casar apenas, porque por fuera están sonriendo y se ve hermosa, sino con el tiempo a lo mejor vas a ser en shock o vas a ser asombrado con lo que estás experimentando, aunque parece hermosa. Porque con el tiempo se revela lo que está en el corazón. Mira, 7 años yo estaba estudiando todo esto de medicina, sino al final de cuentas lo que estaba en mi corazón es lo que fue revelado. Mi corazón ha sido expuesto y mi corazón está ministrando aún más, sí, para hacer lo que está en tu corazón. Hey, vamos a continuar. Versículo 3. Mira, vamos a regresar al versículo 2. Y dice, y si habías de guardar o no sus mandamientos. Esto es uno de mis versículos antiguos y les recomiendo que lo escriben y que lo memorizan. Deuteronomio 8:2. Porque cuando están pasando por algunas pruebas y lo pasas por un crisis y lees este versículo, vas a pensar si este versículo fue escrito para tú. Dice que y acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios esos 40 años, dice, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Porque cuando pases por pruebas, es entonces que podemos ver lo que está en tu corazón. Recientemente, uno de mis pastores me dijeron de que su hermana que estaba luchando con su esposo y dijo, ¿de qué estás hablando? Él lo mencionó y yo decía, wow, yo recuerdo hace muchos años que era muy humilde. Ni lo puede creer lo que está diciendo, porque en aquellos tiempos sí era muy humilde. Entonces, los que no están casados, yo tengo mucha pena para ustedes, porque en esta etapa es muy complejo. Señor, ayuda a tus hijos. De acuerdo, versículo 3, vamos a seguir. Ahora dice, y te afligió o te humilló. ¿Pueden creer que Dios va a hacer esto? ¿Que te afligió? Mira esto. Y dice, y te hizo, bueno, la palabra aquí dice sufrir en inglés, y es por eso palabra sufrir significa que él permitió esto. Dice que y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No conocías. conocías tú ni tus padres le habían conocido para hacerte saber que no solo de pan vivirá. Los que tienen mucha preferencia de qué tipo de comida comes, dice, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová. Cosas físicas. Versículo 4. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado. Cuando tus pies no se hinchen y no tienen enfermedades, también es parte de un milagro. Ser sana es un milagro en sí. No es como de estar enfermo y para recibir la sanidad, sino mantenerse bien y mantenerse en salud también es un milagro de Dios. Dice en versículo 5, reconoce a sí mismo en tu corazón que como castigue el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Ahora, si es un hijo, tienes que pasar por castiga. Si no recibe castigo y solamente escuche cosas buenas, entonces es demasiado lejos de ser un hijo. Si solamente escucha elogios y cosas buenas, entonces no es un hijo. Porque una familia realmente no solo pase por cosas buenas. Por eso a veces es muy difícil para los hijos biológicos, es difícil para amar a sus padres y honrar a sus padres, porque es tu padre que te puede castigar, sino tus amigos y los amigos que encuentras por fuera te amen y dicen, oh, amigo, ¿cómo estás? Ajá. Y están fluyendo contigo de manera linda. Todo está bien con ellos. Todo va bien. Si no es tu padre, ¿qué puede decir? Estúpido. ¡Qué tonta! ¿Eh? ¿Me equivoqué o estoy correcta? Correcto. Y Dios dice que debes hacer vuelta y honrar a la persona que te está castigando y gritando a ti. Sí. Eso es. Entonces, dice que si no quieres ser un hijo, entonces, y para recibir nada más, oh, tu promoción de larga espera viene, tú grites, amén. Oh, tu promoción de larga espera, amén. Tu promoción de larga espera, amén. Sí. Y ya vamos a ver si realmente va a suceder. ¿Cuántos de ustedes quieren ser hijos o quieren ser bastados? Un día yo estaba viendo una película y él insultó al hombre y dijo, es un hijo de mil padres, es un hijo de mil padres. Es por eso decir la palabra bastardo. Es un insulto. ¿Qué es un bastardo? Vamos a checar el diccionario. Vamos a checar el diccionario, por favor. Un hijo ilegítimo. Es curioso. Irregular. Pensaba que era una persona sin padre. ¿Qué dice tu diccionario? Un hijo ilegítimo, un hijo inferior, de origen que lleva mucha pregunta, un hijo falso, no es un hijo genuino. Sí, eso es un bastardo. No es un hijo adecuado, porque tus orígenes no están muy claras. Si es mi hijo o es mi hija, entonces te puedo castigar y te puedo disciplinar como un padre. Si es en el ministerio, pasar por los castigos y la disciplina y mantenerse ahí es lo que muestra que es un hijo. cualquier persona que ha estado conmigo en el ministerio ha llorado alguna vez. Y si no has llorado una vez, bueno, su origen lleva mucha pregunta. Vamos a continuar. Versículo 5, versículo 6. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios. Versículo 7. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra. Mira, todo esto es porque Él te quiere llevar a una buena tierra. ¡Wow! Sí. Las aflicciones para ser humilde, las pruebas de estar tratado y manejado como un hijo, es para que el Señor te quiere llevar a una buena tierra. Dice, una tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes. Los que disfrutan, ¿qué le huele? Que es plátanos fritos. Los que disfrutan de los tacos, los kebab. He visto a algunos de ustedes que van negociando. A los que venden de barbacoa, va a llegar un día cuando ya no vas a negociar, porque Dios te va a llevar a algún lugar, una tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de manantiales. Sí, porque si te guste plátanos machos, sí, lo vas a estar friendo los plátanos machos todos los días. Recíbelo. Versículo 9 dice, tierra en la cual no comerás el pan con escasez. El pan. Ni te faltará nada en ella. La carne, los que disfrutan del pescado, van a tener demasiado pescado en tu promoción de larga espera. Va a haber pescado, va a haber puerco, va a haber pollo. Los que disfrutan de la comida deliciosa, de puerco, lo que sea, lo van a estar disfrutando esa comida todos los días. Escuchen. Tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. En otras palabras, van a tener un monte de oro. Uno de mis pastores me dijeron que han encontrado una mina en su casa y ya la gente quiere comprar su casa porque tiene una mina. Van a comprar una casa y darán cuenta que se va a hacer muy caro tu casa porque van a encontrar muchas cosas ahí. Versículo 9. Sí, muy bien. Versículo 10. Y esto es la razón de las pruebas. Dice, y comerás y te saciarás. ¿Ah? Cuando comerás y te saciarás. Y bendecirás a Jehová, tu Dios. Entonces hay que dar gracias al Señor. No es que no menciones al Señor. Hay personas que están demasiado delgadas, sino no es su tamaño o su peso real. Es porque están comiendo pan con escasez, sino no es su tamaño verdadero. Es porque comen pan con escasez. ¿Cuántos de ustedes van a bendecir al Señor cuando te bendice? Versículo 11. Cuídate. Esta es la advertencia. Mira, el orgullo es la naturaleza natural de los seres humanos. Entonces, hay que siempre presumir que sí tienes el orgullo. Tienes el orgullo. Entonces, siempre tienes que pensar que sí tienes el orgullo. Es la manera para luchar contra el orgullo. Si haces esto, vas a seguir ayudándote a ti mismo. Si no, vas a seguir pensando que no tienes el orgullo. Porque el Señor sabe, dice, cuídate de no olvidarte tu Jehová. Porque ninguna de estas cosas habían sucedido. dice para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Versículo 12. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas cosas en que habites. Mira, a veces es por eso que Dios dé todas estas bendiciones después de los problemas. Mira, ahora nuestras iglesias ya tienen cierta cantidad de dinero que podemos usar, sino ha sucedido solamente después de los problemas, porque ahora no se siento tan pobre como cuando teníamos en aquellos tiempos cuando ya no podíamos comprar gasolina para nuestros autos. Entonces tuvimos que cambiar la manera de obtener gasolina para nuestros autos. Cuando tuvimos que cambiar petrolina para el gas de nuestras casas. Sino ahora, no siento así. Sino eso sucedió solamente cuando ya has sufrido, cuando ya has comido y has saciado y has edificado una casa, cuando ya es lleno. Por eso, cuando Dios te quiere promover, te hace pasar por el fuego. Y a veces puede pensar que, Señor, no me quieres. Así es, Señor, después de servirte tantos años, así me tratas, Señor. Sino en vez de saber que es su manera para prepararte para quedarse en una casa buena. Algunos de ustedes están quedando en una casa en donde hay cuatro en un solo cuarto o seis de ustedes juntos en un solo cuarto o 15, y antes de usar el baño, tienes que estar en fila, tienes que hacer cola para usar el baño. Sino un día vas a abrir la puerta y solamente tú lo vas a usar, tu baño, y cuando vas al baño va a haber música y vas a escuchar la música. Algunos de ustedes van a tener los tipos de baños donde cuando vas al baño se puede checar tu orina, y con toda la información se envía un correo electrónico a tu doctor. Sí, esos son los tipos de baños que tienen en Japón. Sí, cuando vas al baño se envía un correo electrónico a tu médico. Recibe tu bendición. Y después, versículo 13, y dice, y tus vacas y tus ovejas se aumenten. Mira, tus vacas y tus ovejas se aumenten. Y la plata y el oro se te multipliquen. Los que tienen la plata y el oro tienen que pensar que si son orgullosos, ¿para qué puede luchar contra el orgullo? Y dice, y todo lo que tienes está multiplicado. Y todo lo que tuvieres se aumente. Este es el punto que Dios te está preparando para que cuando ya llegas ahí, está ya humilde. Por eso no puedes ser un presidente antes de tener 40 años. Por eso cuando ya nuestro presidente, Nana Akufo-Addo, ya que ha ganado las elecciones, a esa edad ha experimentado el dolor de perder las elecciones por 20,000, porque ha sufrido mucho, entonces ya es tranquilo. Yo no opino de que cuando él tenía 40 años de edad, sino ahora de 70 años y está sentado en el trono, una de las primeras cosas que quiere hacer es edificar una catedral nacional. Es asombroso. Yo no opino que él quería hacer esto en los 40 años de edad. ¿Es la verdad o no es la verdad? Yo no sé si lo hubiera hecho eso hace 30 años. Bueno, cuando le veo, le voy a preguntar. Versículo 14. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Eso es lo que hace tener temor al Señor, que cuando ya tienes mucho más, se olvide de evangelizar. Es por eso que yo sigo yendo a las pueblitos para evangelizar, cada pueblo para evangelizar. Amén. Dice, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Versículo 15, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes. Oh Dios, ¿no sabes que hay serpientes aquí? Mira, hay serpientes que se encuentran por todo el mundo, sino hay serpientes muy peligrosos en los desiertos. Entonces, Dios te está llevando por un lugar donde no hay agua, sino también donde hay serpientes muy peligrosos. Y dices, Dios, ¿qué tipos de problemas son estas? Y después, escorpiones. ¿Han sido mordido por un escorpión? Había una película de James Bond donde, y yo recuerdo la película James Bond cuando había un mesero que traía un plato de escorpión. Desde entonces yo tenía miedo de los escorpiones. Y dice, y de sed donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal. Señor, esas son la gente que ames. Cuando pases por todo eso, es como un matrimonio. Si es muy bueno, de muchas ocasiones, si tienes un esposo muy bien, de estándar A1, es aquel entonces cuando la esposa se comporta muy mal, sino cuando encuentras a una mujer que está muy humilde, es aquella mujer que está casada con un hombre muy difícil. Sino cuando se case con un hombre A1, porque tenemos muchas categorías de esposos, de A1 hasta 1000. Entonces hay diferentes tipos de esposos. Entonces A1 es como el padre de todos los esposos. Los hombres de A1 son los que experimentan matrimonios muy difíciles y tienen esposas muy difíciles. Entonces, cuando recibes las mordidas de los escorpiones y cuando pasen por el desierto, porque si no, hubieran estado muy orgullosos. Por eso el libro que he escrito, La Bella, la Bestia y el Pastor, por favor, si no son pastores, no hay de leer este libro. ¡Ey! Sí. Entonces, si Dios te está dando dinero, toma este y toma aquello, vas a cambiar sin dar cuenta de tu cambio. Por eso, Dios envía también dos escorpiones y aquí recibe un serpiente. Algo pequeño para los niños, algunos dolores. Y ahora escuchen, miren esto. En el medio de todos los problemas, mira, dice que Él te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido. ¿Por qué? Otra vez es para la humildad, para la humildad. Porque el primer pecado en el universo fue el orgullo. El primer pecado en todo el mundo fue a causa del orgullo, porque Lázaro dijo que Dios, vengo por ti, quiero ascenderme. Lucifer dijo que quiero ascender más allá que los cielos, y Dios dijo que has olvidado que te he creado. Entonces Dios te está protegiendo del orgullo que te puede destruir. Mira, Ghana, mira las calles, mira todo nuestro alrededor, porque nos afectúen. Por eso estamos en la iglesia. Sino si viajes a la Inglaterra, a Suiza, vas a dar cuenta que la mayoría de la gente no van a la iglesia. Todo el mundo está en su casa esta mañana haciendo barbacoa, sentado en su casa para hacer rostizado y comer. Sino nosotros que tenemos muchos problemas, nos ha afectado tanto, y es por eso que estamos buscando al Señor, porque estamos en el desierto. Entonces, con tres serpientes y escorpiones que recibimos, y con esto podemos saber cómo orar. Jesús, Jesús. Mira, a veces a lo mejor no les gusten lo que estoy diciendo, sino es la verdad. Porque tenemos la iglesia llena de gente, y muchas iglesias también están llenas. La iglesia está funcionando, sino en otras partes no es así. No quieren el Dios que estamos de quien estamos hablando. Mira el versículo 16, que dice: afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Para a la postre hacerte bien.
Wow.
Están emocionados acerca de esto. ¿Es hermosa? Entonces, todas estas pruebas que pasamos es realmente el camino hacia tu promoción de larga espera. ¿De acuerdo? Ahora, una de las pruebas que vas a ver, quiero pasar por algunas pruebas y después con esto cerramos. Ahora, pruebas de tu sabiduría. Pruebas de tu discreción.
Amén.
Santiago, capítulo 3. Santiago, capítulo 3. Versículo 13. Dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pregúntale a alguien: ¿quién es el sabio entre vosotros? Dice que muestre. Porque puede mostrar tu sabiduría por la buena conducta o tu comportamiento. Entonces, muestras tu sabiduría por la manera en que conductas y también por tus obras. Tus obras se muestra tu sabiduría también. De acuerdo, en sabia mansedumbre. Entonces, cuando es sabio, es humilde también, porque es sabio ser humilde. Todas las compañías seculares dicen que si quieres experimentar el éxito, hay que evitar el orgullo. Por eso, Emirates y las líneas de las aerolíneas como Suiza y todo esto no son muy exitosos porque tienen más orgullo, sino Emirates, el aerolínea Emirates siempre están lleno Emirates, porque acaban de empezar y tienen más humildad. Sino una compañía muy grande, muchas veces tienen el orgullo. Sino es sabio ser humilde. Las esposas sabias son humildes. Seguimos. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintéis. Por favor, si tienen contención, todos los que tienen mucha contención, no son sabios. Mira, hay una palabra como nervios de contención. Ahora lo hemos creado. Dice que ni mientes contra la verdad, porque esa sabiduría no es la que desciende de lo alto. Entonces hay una sabiduría que sí proviene de lo alto. Yo quiero que alguien lo cheque, por favor, en el diccionario. ¿Qué significa la palabra sabiduría? Para que saben que no estoy inventando las cosas. ¿Qué dice el diccionario? ¿Cuántos de ustedes utilizan sus celulares para hacer cosas buenas? Porque pueden checar en su celular cosas buenas. Espero que no hay una persona aquí como la mujer que cantaba Aida, una persona en su celular durante todo el mensaje. ¿Qué es la sabiduría? El conocimiento de algo adecuado. Tu diccionario no está muy bueno. ¿Qué dice lo tuyo? La habilidad para aplicar el conocimiento, la experiencia, el entendimiento y sentido común y revelación. Es la habilidad de aplicar, porque puedes saber algo, sino cómo lo apliques. Ahora, las personas que van a las escuelas en Harvard, las universidades para aprender de muchas cosas, los tenemos en Ghana, economía, historia, sino cuando ya llegan al aeropuerto de Cotoca y llegan a la situación que tenemos en Ghana, la habilidad para hacer que, por favor, que lo lean de nuevo, la habilidad para aplicar el conocimiento, experiencia, entendimiento, sentido común y la revelación. Es la habilidad para aplicar todo esto. Eso es la sabiduría. Entonces, lo que necesitas no es solamente el conocimiento que recibas a través de la predica, sino cuando llegas al aeropuerto, cómo apliques las cosas maravillosas que has recibido y las experiencias que has experimentado. Y cuando te cases, ¿cómo apliques todas esas cosas que has aprendido y has leído? Eso es lo que muestra tu sabiduría. Eso es lo que muestra tu sabiduría y eso es lo que hace que la gente dice que es sabio o es sabia. Que, oh sí, lo pudo aplicarlo muy bien o no podía aplicar lo que sabía muy bien. Vamos a leerlo de nuevo. Santiago 3:15. Que porque esa sabiduría no es la que desciende de lo alto. Entonces, en medio de tu prueba, es tu sabiduría que está manifestado. Y está en esto que la gente empieza a caerse. Mira, hay que saber que muchas cosas son pruebas. El serpiente y el escorpión sí eran pruebas. La falta de agua era también una prueba. Por ejemplo, una prueba de Mara dice que Dios les guiaban a un lugar de amargura, un lugar de amargura, y ellos bebían del agua y era muy amargo. Y no, eso no fue el diablo, sino el Señor. Y dice que ellos llegaron a un lugar que se llama Mara y el agua era muy amargo. Y no fue Satanás, eso no fue el diablo, sino el Señor. Es el que les guiaban a esa prueba de Mara. Y eso fue su prueba. Entonces, Dios me ha guiado muchas veces a las aguas amargas, donde yo no quería tomar el agua y he tomado agua amarga demasiadas veces. Y yo a veces digo, ¿eso es permitido? ¿Eso? O a veces cuando ya tomo agua y no es amargo, ya digo, ¿es permitido, Señor? Porque no sabe amargo. Entonces ahora Dios te está probando para ver cómo apliques. Por eso, si sigues leyendo en Santiago 1 y versículo 2, Santiago 1, 2, vamos a leer versículo 3, que sabiendo que más tenga la paciencia su obra completa, versículo 5, mira lo que está diciendo versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, porque es la primera cosa que va a ser probado, la manera en que vas a aplicar la sabiduría es lo que te va a hacer subir o bajar. Como todas las mujeres quieren casarse y sí saben que no está tan fácil para casarse y saben que sí necesita la humildad, pero como la manera en que apliques todo esto prácticamente es lo que te hace subir o bajar. Y todas las niñas lo saben. Todos los niños que quieren estar en el ministerio sí saben, conocen muchas cosas, sino después de un tiempo hasta van a decir que, oh, yo sé lo que el obispo va a decir. Y algunos de ustedes dicen que, oh, este mensaje lo predicaban en 1977. Jamás en el nombre de Jesús eso se sucederá. Sino cómo aplicar lo que conoces. Es entonces que podemos ver la diferencia. Sí. Entonces Dios me llamó hace muchos años. Y ya tenía que aplicar esta sabiduría. Yo tenía que aplicar el conocimiento que tenía, que yo quería servir al Señor y que me había llamado y todas las cosas que he leído en la Biblia, cómo aplicar prácticamente todas las cosas que había leído en la Biblia. Eso es el asunto. Entonces, una cosa sucede tras otra y cada pretexto que te dé te hace subir o bajar. Tu respuesta es la manera en que piensas. Es la forma de tu pensar. Proverbios 1, 2. Dice, para conocer sabiduría e instrucción, mira, hay que dar gracias al Señor cada vez que recibes una instrucción, porque hay personas que yo encuentro y a veces les quiero decir, hay que hacer esto. Aún con algunos de ustedes aquí, hay cosas que yo no puedo decir, que haz esto. Y sería muy afortunado para recibir una instrucción, porque a lo mejor no vas a obedecer la instrucción que te doy. Y después va a volver en un problema. Yo recuerdo a una pareja y el hermano, ya su tipo de sangre era de AS y también su pareja AS. Bueno, en aquel tiempo yo estaba más involucrado con la escuela de matrimonio porque la iglesia no era tan grande. Y yo decía que no les aconsejo a casarse. Entonces se casaron, sino se desapareció la mujer. Y después yo escuchaba que esa mujer dio un testimonio hace muchos años. Dios mismo me llevó un amado y había voces ciertas y ciertas personas que decían que jamás funcionará. Oh, los hijos van a enfermarse, sino por la gracia de Dios. Estoy aquí parada para dar gracias al Señor que ya tengo tales cantidades de hijos y todas las cosas que dijeron que iban a suceder no sucedieron. Diga amén alguien. Sí. Y ese testimonio es contra mí. Es un consejo. Consejo pequeño que te di. Mira lo que estás diciendo ahora. Entonces, Proverbios 1 dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina. A veces puede suplicar a tu padre espiritual y decir, por favor, dime algo, por favor. Versículo 3 dice, para recibir consejo de prudencia, justicia. Justicia es la implementación de juicio. Porque la justicia ha sido servido, la justicia ha sido ejecutado, ha sido ejecutado, ha sido promovido y ha sido implementado. Y muchas personas no pueden hacer esto. Un pastor me dijo que yo no puedo echar fuera a la gente. Yo no puedo hacerlo. ¿Y cómo lo haces? ¿Sino yo? Yo sí lo puedo. Yo puedo hasta echar fuera una persona que está cerca de mí, porque cada persona que yo he echado fuera, todos regresan, porque ellos saben que sí, les amo, porque después, porque a veces yo no les quiero echar fuera, sino provocan que lo hago. Porque si no tienes un pastor fuerte, todo el sistema se va a caer. Porque a veces yo digo que estás esforzándome a echarte fuera por lo que estás diciendo, sino después hay que decir lo siento, lo siento. Entonces, esto es la justicia. Un día yo tenía una persona que estaba hablando palabras negativas y yo decía, adiós, no hay que permitir que las personas negativas se queden cerca de ti. El juicio, las personas no pueden tomar decisiones. Tu juicio son tus decisiones. Cuando el corte dijeron que el partido NDC habían ganado la elección, eso fue el resultado. Hay personas que no pueden tomar decisiones. Dicen que ay, tengo que romper esa relación. Si no, no tomen la decisión. Porque es más fácil romper una relación y es más fácil romper un comprometido que un matrimonio. Y es más fácil romper un matrimonio nuevo que un matrimonio viejo. Es muy difícil romper un matrimonio viejo porque los matrimonios viejos son muy complejos. Por eso, cuando la princesa Diana iba haciendo con su relación sexual, cuando fornicó contra su esposo, cuando se murió, el príncipe fue el que rentó un avión privado para llevar al cuerpo y para tomar el cuerpo de la princesa y para llevarla a Inglaterra de nuevo, porque era su esposa. Y cuando ella se murió y durante el funeral, vimos cómo él estaba caminando con humildad detrás de su ataúd. Si no, hay personas que sí se casen y después de un tiempo corto se salen de su matrimonio. Porque yo puedo mencionar una larga lista de personas que han casado dos veces, sino se casaron y se rompieron o se divorciaron cuando su matrimonio era muy nueva. No les estoy diciendo que deben romperse sus relaciones y su matrimonio, sino estoy hablando del juicio, decisiones. Todas estas cosas van a ser probado. Equidad, tu habilidad de ser justo. A veces pueden decir la gente, estoy muy justa a esa persona, sino puede ser muy justa una persona y muy injusta a otra persona. Puede ser muy justa a los ciegos y puede ser justo a los alumnos de los universitarios y los alumnos de secundaria. Por ejemplo, ¿ustedes saben por qué no tenemos aire acondicionado aquí? Es por la equidad, porque tenemos que compartir nuestros recursos con las otras iglesias también. Porque si se trataba de nuestra iglesia y la iglesia donde yo estoy, bueno, hubiéramos tenido nuestro aire acondicionado desde ayer enfriándonos, sino se trata de la equidad, porque tenemos que compartir el dinero. Hay que hacer balance entre las iglesias, porque si destruyes aquel lado y edificas a otro lado, eso no es equidad. Todo esto va a ser probado. Versículo 4. Para dar sagacidad a los simples, porque hay que saber que las cosas no son muy simples. Hay que saber cuándo callarse y cuándo hablar. Y dice, y a los jóvenes, inteligencia. La inteligencia, todas las cosas que estás aprendiendo va a ser probado. Y sobre todo, esto es la clave de lo que quiero que fijen. Dice que y cordura. La cordura es la capacidad de tomar decisiones cuando estás solo. Así, individualmente, la habilidad de tomar decisiones. ¿Qué es lo que hace cuando estás solo? Y tú dices, oh, yo utilizaba mi discreción, yo utilizaba mi cordura y yo hice esto. Entonces, la cordura se trata de ti. Aquí, allí es donde está la vida. Especialmente cuando no estás tan cerca al pastor, tienes que saber qué hacer cuando estás solo. Y es por eso que cuando enviamos a la gente, no tienen éxito porque no tiene esta calidad. Porque cuando tomaron esa decisión, la decisión era muy mala porque necesitan una contribución constante. Y es por eso que la Biblia está llena de instrucciones y una guía de lo que debes hacer cuando estás solo, así solito. Mira, cuando yo estaba creciendo y yo tenía un deseo hacia mi amada, yo tuve que tomar la decisión de casarme porque yo tenía mucho fuego. Y la Biblia dice que es mejor casarse que quemarse. Pero algunos de ustedes no tienen la cordura o la capacidad y necesitas que alguien te dice, haz esto y haz lo otro. Si no hay otras personas, no hay ninguna persona ahí, sino tienen la capacidad de saber lo que debes hacer y lo que no debes hacer. Así que tienes que orar por todas esas cualidades. Por eso la Biblia dice que si alguien falte la sabiduría, por eso dice eso, porque vas a necesitar la sabiduría todas las etapas de tu vida, porque en tu vida vas a encontrar y enfrentar las realidades. ¿Saben? Cuando yo iba a entrar al ministerio, yo recibía ayuda y yo decidí levantar un negocio. ¿Negocio? ¿Qué tipo de negocio? Transporte, un negocio de transporte. Entonces, un día yo leía que habían escrito detrás de un autobús que decían, hay que orar por los dueños de autobuses. Y fue aquel entonces que yo di cuenta de que es algo muy serio, un negocio muy serio que estaba haciendo, porque se llame por la oración. Porque yo tenía ese negocio, sino no tenía mucho conocimiento de lo que se trataba. ¡Hey! ¿Están escuchando? La cordura. ¿Qué hacer? Así solo. Cuando no tienes a alguien en tu alrededor. Y a veces no tienes la cordura, sino a lo mejor tienes la sabiduría de preguntar a tu pastor de qué hacer. Y después tu pastor te puede decir, haz esto. Muchas veces, por ejemplo, en el matrimonio hay la gente que no saben qué hacer y hay personas que el pastor puede decir que, cásate con aquella persona. Y no es muy difícil para hacerlo, porque mira, en tu propia decisión de estar en una relación, ¿cuán lejos o cuán ¿Qué han ganado en tu relación con un novio, después otro novio, tras otro novio? Y después das cuenta de que tu cordura no funciona, entonces necesitas instrucción. Tu cordura no funciona bien, entonces necesitas una instrucción. Es ahí donde un pastor o un padre llega al escenario, a la circunstancia. Hay personas que yo he instruido que hay que adoptar o hay que casarte con eso. Hay que pararse de dejar esta obra que estás haciendo. Deja ese empleo. Venga al ministerio. Entonces, muchas cosas y todas esas cosas van a estar van a pasar por prueba. Entonces, un día yo recuerdo que mi suegro, un día yo iba hacia Inglaterra y mi suegro, que era un hombre de negocio muy exitoso, y me dijo, hijo mío, estacionar, hay que estacionar tus autos antes de viajar. Eso fue la instrucción, sino en mi mente, sino yo rechazaba su instrucción y yo utilizaba mi propia sabiduría. Entonces, Entonces yo aplicaba mi conocimiento, mi experiencia, mi entendimiento y mi sentido común y revelación. Yo aplicaba la mía y yo rechazaba lo de mi suegro. Entonces me fue. Y yo calculaba lo que iba a ganar del negocio cuando regresaría a Ghana. Sí. Entonces yo sabía que iba a ganar tanto dinero. No es la verdad. Sino cuando ya regresé a Ghana, mi esposa ya tenía había dado la luz y todo el mundo estaba muy felices y el pastor aquí estábamos cantando, todo el mundo muy felices, sí, porque somos una familia. Y después, el tercer día, yo preguntaba al obispo aquí, hermano T, ¿qué pasó con el autobús? Y después me contaba de los problemas, sin saber de que en vez de funcionar esos autobuses como mi suegro me había avisado, aconsejado, cuando los autobuses estaban funcionando todavía, ya tenía más problemas, ya tenía deuda, estaba endeudada a como 10 personas. Y como medianoche, toda esa gente llegaron a mi casa diciendo, nos debe, tú nos debe. Por eso tengo miedo a las deudas. Yo no ganaba nada. Ya estaba en los negativos. Hay que orar por los dueños de negocios de transporte. Es por eso que a veces vas a desear que escuchabas instrucciones. Si tienes la humildad de escuchar instrucciones, porque un autobús tiene un tipo de motor y por eso hace un sonido. Sino mi suegro, un hombre de experiencia, él es dueño de muchos autos y todo eso. Él me dijo que hay que estacionar tu autobús. Y yo decía, no, yo tengo hermanos cristianos que me van a ayudar. Porque uno de ellos siempre está en el autobús. Porque tú lo que has experimentado es muy diferente de lo que voy a experimentar yo, porque tu negocio de está manejado por los incrédulos es muy diferente que la mía, que está manejado por los cristianos. Sí. Hace unos años, cuando yo estaba en un pastor recién en una iglesia, yo me paraba enfrente de la iglesia y yo anunciaba que a partir de hoy soy un obispo. Y cuando anunciaba esto, En como una semana, el arzobispo Duncan Williams me llamó y me dijo, lo que has hecho no es lo correcto. Y yo decía, ¿por qué? Y él dijo, no es lo correcto. Y yo respondía, pero la Biblia dice que si alguien desea la obra de ser un obispo, desea una buena obra, sino él me aconsejaba y me dijo, no hay de hacer esto, porque si lo hagas esto, va a traer inestabilidad a la iglesia. Y yo tomé la decisión de que cuando yo recibo una instrucción de un anciano, voy a intentar a implementar la instrucción. Porque si yo iba a seguir mis sentimientos, no hubiera seguido lo que dijo el arzobispo, sino yo escuchaba la instrucción del arzobispo y fui a Inglaterra, donde me consagró como un obispo. Entonces, cuando pasó los años, ahora tenía la autoridad para consagrar a otros obispos y para decir, venga y hacer la ceremonia, porque si no, hoy en día hubieran dicho, mucha gente diciendo que, ya soy un obispo, hubieran declarado los líderes aquí diciendo, ahora soy un obispo, o en nuestro sucursal en KJB, el pastor hubiera levantado para decir, ahora soy un obispo, aún ustedes hubieran levantado para decir, ahora soy un obispo. Mira, escuchen, durante toda la vida tu sabiduría está siendo probado, tu conocimiento, tu cordura, tu habilidad para decidir así solo, porque a veces no vas a tener alguien, porque suponiendo cuando estás casado y estás en el cuarto solo con tu esposa, tienes que tomar una decisión, qué hacer, qué no hacer, cómo mover, y no hay nadie ahí, no puedes hacer una llamada porque no tienes conexión muy buena. La cordura, discreción. Venga conmigo a Génesis. ¿Están aquí o ya se fueron? Ahora, Génesis 37, y vamos a terminar próximamente. Ahora, José era un hombre que tenía más que lo suficiente de sus pruebas. Por eso era tan grande, porque cuando ya llegó a ser el primer ministro y tenía todo el poder del mundo, ya tenía la humildad, no tenía el orgullo, sino era tranquilo mientras manejaba su poder. ¿Qué opinan acerca de eso? ¿Es fantástico? Sí. Y antes de leer esto, voy a leer Génesis 49, versículo 22, que describe a José en Génesis 49, 22. Dice que rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro, le causaron amargura, le asetearon y le aborrecieron los arqueros. Dice que le causaron amargura y le asetearon. ¿Cuántos han experimentado el asetear? ¿Cuántos han experimentado que flechas vienen hacia ti como Robin Hood? ¡Hey! ¿Han visto la película Rambo? Porque él tenía su flecha con una bomba enfrente. Un día espero que le podamos encontrar y para preguntarle cómo hacía todas esas cosas. 20, versículo 26 dice que le causaron amargura, le asaitearon. Porque un día yo he estado orando y cuando yo sentía como flechas en yo sentía como flechas en mi cuerpo, en el espíritu, durante los servicios de milagros que teníamos en nuestra catedral. Jamás darás cuenta de lo que estaba experimentando. Muchas veces cuando yo pienso de las victorias que hemos experimentado, ustedes pueden ver las victorias, sino yo recuerdo de los sufrimientos que yo tenía en aquel tiempo. Porque cuando una cabra está sudando, no se ve que está sudando. Se ve bien, pero está sudando. Y dice, y le aborrecieron los arqueros. Al final de este mensaje, porque cuando pasas por todo, vas a, y les voy a declarar que cuando pasas por las pruebas, les declaro que las áreas que va a ir fortaleciendo es tu conocimiento, tu sabiduría. Un día cuando mi esposa, en aquel tiempo no era mi esposa, sino una amiga, y me decía que iba a estudiar derecho, y yo la dije que, mira, si vas, porque vas a ir 2 años, yo no sé si voy a seguir disponible si te vas. Porque eso fue mi cordura, ese fue el juicio y la decisión que tenía que tomar basado en las experiencias que la gente han tenido, que dicen, están en relación y dice que, bueno, yo vivo aquí, tú puedes vivir allá. Basado en eso, yo decía, si te vas, no sé. Y ella decía, muy bien, me quedo. Ella quedaba. Sí, quedaba directamente a Macola. Wow. Es mi decisión. Sí, solito, sin consejo. Cuando casarme, yo sentía, hay peligro, tengo que casarme. Porque había comprado, muchas veces había utilizado el extinguidor para quitar el fuego que estaba sintiendo. Porque había fuego siempre, todos los días. Y yo decía, no, ya no más. Y yo decía que ya es el tiempo para casarme. Es la cordura, versículo 24. Y dice, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron. Entonces él era fuerte en medio de los ataques. Y como por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de tu padre, el cual te ayudará. Entonces Dios te va a ser fuerte, aunque las flechas vienen. ¿No han visto películas chinas? El hombre, sí, te están atacando. Si no se levante, hace eso. Shh, shh. Sí, amigo. Sí, versículo 25. Dice, por el Dios, porque Dios te va a ayudar en el medio de tu ataque. Dice, Dios de tu Padre, el cual te ayudará. Por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, porque las bendiciones es lo que estaba ayudando a José. Aunque le estaban atacando y habían ofensas y habían cosas muy amargas, Dios le bendijo con las bendiciones de los cielos de arriba, con las bendiciones del abismo que está de abajo, con bendiciones de los pechos y las bendiciones del vientre. Versículo 26. Las bendiciones de tu padre fueron más. Y después él dijo, me gusta la versión de la Reina Valera. Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Porque las bendiciones fue lo que fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José, que serán sobre tu cabeza también. Escuchen, mira, regresamos a la Reina Valera, que serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. ¿Qué persona que ha sido separado por causa de los ataques, que la corona será sobre tu cabeza y que el Señor levante y te ayude en el nombre de Jesús? Entonces, José es un buen ejemplo de que tenía una tentación, una prueba tras otra, y a través de este ejemplo, por favor, siéntense, no he terminado. Pregúntale a tu vecino, ¿qué tipo de sabiduría vas a utilizar y aplicar ahora? Mira, la segunda sabiduría es la palabra de Dios. Eclesiastés capítulo 10 y versículo 3. Dice, y aún mientras va el necio por el camino, le falta cordura. Y va diciendo a todos que es necio. ¿Cuántos quieren decir a todo el mundo que es un necio? ¿Quieres introducirte como un necio? Hola. Hola, me llamo necio. ¿Por qué estás introduciendo a ti mismo como un necio? Estás introducido así porque tu sabiduría está fallando, porque no proviene de los cielos y te hace fallar y te hace introducirse como un necio. Cuando un necio está caminando, dice que le falta su cordura. Le falta cordura. Y él dice, yo soy el necio Juan, el necio Roberto. Y él quede diciendo a la gente que es un necio, porque lo que ha decidido, la manera que piensas, cuando tienes que tomar una decisión solo, cuando escuchas instrucción, cuando recibes conocimiento, cuando tienes experiencia, la decisión que he tomado en medio de todo esto es lo que revela que es un necio. Entonces, cada joven aquí y los adultos aún, a veces yo escucho que la gente dice, oh, espero que los jóvenes están escuchando, por favor, olvídalo de los jóvenes. Y también piensa en ti mismo. Tú también hay que escuchar. Y por favor, párate de introducirte como un necio. Espero que los jóvenes, aquellos jóvenes están escuchando. Muy bien. Mateo 11, 16. Dice, más ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sienten en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis, porque vino Juan que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene, vino el hijo del hombre que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Tu sabiduría está manifestada por los frutos que produce. Entonces, a lo mejor a veces no hay una sola manera para resolver un problema, porque Juan el Bautista, él ayunaba, y a lo mejor la gente veía por su cara que demonio tiene, sino Jesús venía y él sí estaba viviendo y comiendo. Ellos dijeron que es un hombre comilón. Oh, mira, tiene muchas mujeres en su alrededor. Sino al final de cuentas, Jesús dijo que la sabiduría es justificada por sus hijos. Entonces, tus decisiones, los hijos, los frutos, justifique a ti mismo y tu sabiduría que tiene a través toda tu vida. Entonces, durante la vida, eso es lo que va apareciendo. A partir de hoy, todos los días tienes que tomar decisiones. Todos los días, a lo mejor 3-4 cosas que viene, algo va a venir, algo nuevo. ¿Cómo piensas? ¿Cómo piensas? ¿Cómo opines? ¿Qué decides? Mira la decisión que yo tomé. Nuestra catedral, el Kodesh, voy a salir de ahí. Está llena nuestra catedral. Aún en sábado de la mañana hay que ver sus reuniones ahí. En sábado de la mañana está llena, está lleno. Pero aquí también estamos llenos. Sí, estamos de vacación y mira cómo está llena. Toda la gente ya se fueron a su casa, pero todavía está llena. Sí. Porque he dividido a la iglesia que usted vaya, tú también va ahí, tú puedes gobernar esa iglesia, porque la sabiduría es justificada por tus hijos. Entonces, ¿qué decisiones vas a tomar? Un día yo encontré a alguien y él decía a mi esposa que tu esposo es muy sabio porque él pasó a la iglesia a otra persona durante su juventud y él no lo hizo durante cuando era anciano. Él dijo que tu pastor y tu esposo es muy sabio porque en aquel tiempo vas a tener autoridad en vez de dejar la iglesia o entregar la iglesia a otro pastor cuando ya es anciano. Es por eso que vamos a ver tu sabiduría cuando escoges una persona para casarse. ¿Quién vas a traer? ¿Quién vas a escoger? Estamos esperando. Un día, un hermano trajo un dinosaurio y después él dejó su dinosaurio y fue por otro animal. Sino yo me sorprendía que ese hermano llevó su dinosaurio al zoológico y yo di cuenta de que él era muy sabio de saber que ese dinosaurio pertenecía en el zoológico y no en su casa. Y eso fue su cordura porque yo jamás le instruía porque hay algo en mi pensamiento por la señal que he visto, porque no es todo el mundo que puedo dar instrucción, porque a veces la gente regresa y dicen, el obispo está en contra. El obispo está en mi contra. Si estoy en tu contra, bueno, no te puedo instruir. Por favor, toma tu decisión. La sabiduría es justificada por sus hijos. ¿Cuántos de ustedes van a introducirte al mundo que yo soy un necio? ¿Cómo vas a introducirte al mundo que es un necio? ¿Cómo haces eso? Porque tu sabiduría, cuando te falle tu conocimiento, tu sabiduría, que también incluye tu conocimiento, porque tu sabiduría incluye el conocimiento. ¿Están aquí todavía? Dile a la persona a tu lado de que voy a aplicar las cosas, voy aplicando las cosas de una manera sabia. Wow. Y finalmente, Génesis 37. ¿Qué es? De hecho, es el principio del mensaje de hoy, sino ya por el tiempo. Entonces, por el tiempo no puedo, sino por lo menos vamos a empezar el mensaje de hoy. Aleluya. Las pruebas de sabiduría. Número uno. Tu habilidad. ¿Lo han encontrado? Génesis 37. Hermoso. Versículo 3. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. La prueba número uno es cómo manejes un vestido, una túnica de diversos colores.
Wow.
¿Cómo manejes una túnica de diversos colores? ¿Qué es una túnica de diversos colores, favor? Porque esa es una promoción a una edad joven. Mira cómo es, era elevado. Un joven. El amor. ¿Cómo manejes el amor? Curtis, ¿cómo lo manejes cuando te permito cantar? O Ames, nuestro cantante.
O Kobe G.
O Kobe G. O Denzel. Y todos ustedes, ¿cómo lo manejes? ¿Cómo lo manejes tu túnica de diversos colores? Un hermano te pide la mano. ¿Cómo lo manejes? Un favor pequeño. Un favor tan pequeño. Y te engullezcas y te das vueltas con tus túnicas y todas tus hermanas te ven porque hay algunas cosas que ni siquiera lo deben poner. Porque todos sus problemas provienen de esa túnica. Mira, toda su vida se deterioró a partir de este punto. Hay muchas túnicas que podría haber vestido. ¿Por qué no pones esta túnica? Ah, no sabes, mi amigo. Porque hay cosas así. No es el tiempo para tomar la túnica. Has convertido en una bailarina con tu túnica. Pequeño. Favor. Favor pequeño. Has invitado para venir aquí. Es llamado para ir allá. He seleccionado, he dado una oportunidad. Haz esto para mí. Ayúdame. Algo pequeño. Estás haciendo vueltas. Estás haciendo vueltas. Tienes orgullo bailando con tu túnica. Por favor, ven aquí. Arrodíllase. Y dice, arrodíllase, quiero orar por ti. ¿Cómo manejes tu túnica? Ahora tienes que utilizar tu conocimiento. Mira, cuando Jesús iba caminando, decían a él, ah, muéstrate a ti mismo. Sino Jesús dijo, no, esa gente es muy malvado. Aún sabía que sus hermanos no creían en él. ¿Qué estás haciendo? Mostrando tu grandeza. La grandeza que Dios te está dando. Porque todas las batallas de la vida de José provenía de esa túnica. A lo mejor, a veces, todas. Si él no tenía esa túnica, no hubiera tenido tanto problema. Aida ha sido cantado por mí 12 o 15 años. Sí, muchas de las personas que han estado conmigo por mucho tiempo. La gente que está conmigo es hasta la muerte. Estamos juntos hasta la muerte. No es de que, oh, ¿qué puedo hacer? Algo pequeño, promoción pequeño. Y hay un cambio. ¿Y hay algo extraño? Sí. Entonces, a partir de ahora, mira, hay muchas cosas. Yo puedo seguir. Cada cosa que sucedió y otra cosa. sucedió otra cosa. Y cada vez es la manera en que piensas. Por ejemplo, estás haciendo tu curso. Hay que hacer tu curso y pasar tu curso. No puedes decir que, oh, sí, pasé mi curso, sino hay que pasar bien. Porque yo pasé la escuela de medicina muy bien. Era en el primero 5. Hay un premio que dan hasta el día de hoy. Porque yo fui parte de los primeros 5 que pasaron ese examen. Los 5 mejores en todo el país. Pero es la manera en que piensas. Hay muchas túnicas de diversos colores. ¿Y qué haces con esas túnicas? De acuerdo. Entonces, a partir de hoy, vamos a ver si es un necio o si es un sabio. Entonces, ¿cuáles son las cosas que van a pasar por prueba? Tu conocimiento, tu entendimiento. ¿Qué es tu entendimiento? Es la latitud de tu conocimiento. El siguiente, tu experiencia. El siguiente, no. Tu entendimiento, instrucciones. ¿Qué haces con el juicio, la justicia, el juicio, la equidad? ¿Qué es la equidad realmente? Sí. No es justo si te vistes muy bien aquí en la iglesia y parece muy hermosa, sino en la casa huele mal. O que aquí en la iglesia se ve muy bien, sino cuando vas a la casa se quite la peluca y después tu cabeza parece como un coco y tiene trenzas muy, muy feas. No es la equidad, no es justa. El juicio está siendo pasado por prueba, la equidad. Porque les quiero dar otra palabra para que entiendan mejor. Entonces, sabiduría es cómo aplicar todo. Instrucción es algo claro de hacer esto. Y después, entendimiento es cómo, cuán amplio es tu forma de pensar. Porque si te pido que, por favor, barre este lugar, puede ver la gente que barre por mí, abogados. Yo tengo jefes de los bancos que son mis choferes. Es el entendimiento que te hace ver lo que estoy pidiendo como un privilegio. El juicio, equidad, la justicia. Mira cómo estaba saltando con tus novios, sino ya que está casado. No te saltes. Es la justicia, porque antes, para aquellos, ¿cómo se llamaban? Estabas así, saltando. Y ahora el que te puso el anillo en tu dedo, has convertido en una cadáver. Es la justicia. ¿La justicia es qué? Es la implementación de ser justo, juicio, equidad. Que equidad es que se iguala a todas las cosas. Y después, da sagacidad. Es ser cuidadosa. Y después, inteligencia y cordura. Eso es lo que me gusta más. Es que nadie está en tu alrededor, sino tú tomas tu decisión y depende en ti. A partir de hoy, yo imparto un espíritu de cordura en el nombre de Jesús. Póngase de pie. Wow. ¿Están felices que vinieron a la iglesia? ¿Cuántos están listos ya para tu promoción de larga espera? Levanta tu mano, oh Señor Jesús, gracias para tu bendición, tu guía, para ayudarnos, para bendecirnos. Gracias, Señor. Oh, te damos la alabanza, te damos la alabanza. Te alabamos, Señor. Pide al Señor para la cordura, discreción, decisiones cuando estás solo. ¿Qué haces cuando estás solito? ¿Qué haces? ¿O qué hacer? Cordura buena, discreción buena. Recíbelo ahora, recíbelo ahora. Recibe la sabiduría para aplicar lo que conoces. Recibe la gracia para recibir instrucciones. Recibe la equidad, la justicia, el juicio. Dios te está dando todas esas cosas. Señor, te alabamos y te damos las gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Con todo cabeza inclinado y cada ojo cerrado. Si estás aquí y dices, pastor, por favor, ore conmigo, ayúdame. Quiero que Jesús me salva. Quiero que Jesús salve mi vida. Quiero que mis pecados estén perdonados. Si estás aquí así, levanta la mano. Tú dices, pastor, yo quiero entregar mi vida a Jesús. Dios te bendiga. Yo veo tu mano. Dices, no quiero ir al infierno. ¿Y por qué no quieres llegar al infierno? Porque el infierno es muy real. Y Jesús dijo que un amor más grande que eso, nadie lo tiene, que alguien se sacrifique su vida. Y Jesús sacrificó su vida para nosotros. Y por eso les estoy diciendo de que si quieres entregar tu vida a Jesús, por favor, levanta la mano derecha. Si has levantado la mano, por favor, ven aquí adelante. Ven aquí adelante. Enfrente. Ven a Jesucristo, que Él tendrá su voluntad. Ven rápidamente, ven a Jesucristo. Entrégale su vida. Ven a Jesucristo. Levanten la mano, diga esta oración después de mí, diga Jesús, gracias por el día de hoy. Por favor, perdóname de mis pecados. Yo entrego mi corazón, yo recibo a Jesucristo como mi Salvador y como mi Maestro y como mi Señor. Por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor, por salvarme. Por favor, lávame de mis pecados por medio de tu sangre. Te doy gracias, mi Dios, por salvarme hoy. En el nombre de Jesús te pido. Amén. Dios les bendiga. Ahora, por favor, no se vayan. Les estoy entregando uno de mis libros. Por favor, que los reparten rápidamente. Este libro se llama ¿Cómo orar? ¿Ustedes quieren aprender cómo orar? Sí, es muy hermoso. Normalmente este libro se cuesta 40 CDs, sino hoy les estoy regalando este libro. Cuando cerramos el servicio, por favor, todos ustedes que tienen ese libro, quiero que vengan a esa sección y vamos a reunir con ustedes y mostrarles algo por un minuto nada más. Sí, es una bendición. Están felices que entregaron su vida a Jesús. Jamás serán igual su vida. Dios les bendiga. Se pueden sentarse. Es tiempo de la Santa Comunión.
Creemos que hayas sido bendecido por la predica de la Palabra de Dios. Para mensajes de grabación, en audio, DVDs, libros y más recursos de Dagwood Mills, visite nuestro sitio de web en www.dagwoodmills.org.mx. Que Dios te bendiga. Bless.